Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32 hasta el final. Dice: y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon, llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él le dio la mano y la levantó. Y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y esto se supo en todo Jope. Y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtidor. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, en esta noche, por tu santa palabra, Señor. Por medio ya tú siempre nos hablas, nos consuelas, nos exhortas y edificas como pueblo tuyo. Te rogamos en esta noche, Señor, nos hables. Nos hables, Señor, de ti, nos hables de tu poder, nos hables de la persona de tu Hijo. Y por medio de Él nos transformes, Señor. Nosotros somos necesitados de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, esta noche. Háblanos, Señor, por medio de tu santa palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, un versículo más adelante leíamos la última vez en nuestro estudio, el versículo 31, ahí en Hechos 9, que decía: Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Aquí llegamos a una parte donde veíamos que Pablo, como no recibió su testimonio en Jerusalén, se fue, fue llevado por los hermanos porque lo querían matar, lo querían acabar con él, lo llevaron a Cesarea y de ahí lo embarcaron para Tarso, donde pasaría 7 años en la región de Siria y Sicilia, mientras tanto la iglesia gozaba de paz. Parece que el Señor tuvo que sacar a Pablo de la pintura del momento para que la iglesia gozara como de un tiempo de paz, de tranquilidad, de crecimiento, fortalecimiento. Entonces Lucas nos relata, no nos relata lo que pasa con Pablo esos 7 años, pero mientras tanto él vuelve a centrarse en el apóstol Pedro, hasta el final del capítulo 9, y luego ya en el 10, llegando a la conversión de Cornelio. Ahora, donde vemos a ver hoy al apóstol Pedro, vamos a ver 2 milagros. La sanidad de Eneas y la resurrección de Dorcas. Y el impacto que esto trae a las ciudades y pueblos, que son 3, Lida, Sarón y Jope, donde el Evangelio llega y muchos creen. Porque, mis hermanos, los milagros que se encuentran en las Escrituras, que están registrados ahí, tienen siempre una enseñanza para nosotros, ¿no? Dice el apóstol Pablo en sus epístolas que aquellas cosas que se escribieron para nosotros se escribieron. Ellos nos hablan del poder de Dios, pero mucho más que de eso, si nosotros vemos el Evangelio del apóstol Juan, él llama a esos milagros que el Señor obraba señales. O sea que los milagros en la Biblia, mis hermanos, tienen como fin, aparte de la sanidad, expulsión de demonios, obras que beneficiaron a personas, también tienen el fin de señalarnos algo, traernos una enseñanza. Pero yo tenemos que estar atentos a esta enseñanza, mis hermanos, para ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. ¿Qué nos quiere enseñar? Vamos a intentar responder varias preguntas. ¿Qué nos enseña estas dos señales que vamos a ver hoy? ¿Qué señalan estos milagros? ¿Y cuál es el milagro más grande e impresionante de todos? Vamos a intentar responder esas preguntas en nuestro estudio de hoy. Ahora, introduciendo el contexto de nuestro estudio, tenemos que recordarnos qué es lo que venía pasando. En Hechos 8, versículo 1, nos muestra cómo estaba el ambiente hace un tiempo. Decía, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Ahí se quedaron los apóstoles. Ahí va Pablo y se encuentra con Pedro, se encuentra con Jacobo. Entonces muchos huyeron, pero los apóstoles consideraron por causa de la persecución que ellos necesitaban quedarse en Jerusalén, ayudar a la iglesia. No podían dejarla en medio de esa persecución. Ellos se quedaron ahí, por amor a los hermanos. Pero ahora llegamos a un tiempo, después que Pablo es enviado a Tarso, que la iglesia goza de paz. Era una iglesia sólida, una iglesia en edificación constante, que caminaba en el temor del Señor, en el poder, fortalecida por el Espíritu Santo, y que continuaba creciendo. O sea, el ambiente había cambiado. El Señor había hecho una mudanza en los tiempos. Venían de un tiempo de persecución y ahora estaban en un tiempo de paz. Gozaban de bastante paz. Y ahí en ese contexto es que se da este viaje del apóstol Pedro en el versículo 32. Dice, y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Como decíamos, la iglesia tenía paz, estabilidad, libertad. Y eso también le dio a Pedro cierta libertad para viajar a otras ciudades y pueblos para visitar a las iglesias que se habían fundado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar algo que me parece que es importante. Que me hace importante ver este principio aquí en las Escrituras. Que como decíamos, los apóstoles no viajaron en el momento que la iglesia más los necesitó. No se fueron. Ahora había paz. Entonces, eso es importante que lo sepamos, mi hermano. Cuando hay un trabajo en la iglesia del Señor, un buen momento para irse, para viajar a aquellos que sirven, que tienen un ministerio. No es los tiempos de dificultad, los tiempos que la iglesia más los necesita, sino aquellos tiempos donde hay más paz. No es bueno viajar visitando iglesias quererlas ayudarlas cuando hay inestabilidad en la iglesia local, cuando hay necesidades, cuando hay ciertas dificultades. No es un buen momento para irse. Pedro viajó cuando las dificultades en Jerusalén habían menguado, cuando la iglesia ya estaba estable. Nosotros mismos, mis hermanos, los que servimos, procuramos viajar lo menos posible, pero cuando viajamos, no procuramos hacerlo en un momento donde vemos que hay gran necesidad o que hay alguna eventualidad por la cual no pudiéramos, sino cuando vemos que hay paz, cuando vemos que hay oportunidad. Pedro pudo también viajar tranquilamente sabiendo que en Jerusalén los hermanos no quedaban solos. Ahí quedaba Jacobo y otros hermanos prominentes que ayudaban a la iglesia y estaban pendientes los asuntos allí. No es que Pedro dejó la iglesia, vean qué hacen mientras yo viajo. Había un equipo de hermanos que quedó en Jerusalén. En ese sentido, mis hermanos, es una bendición tener compañeros en la obra del Señor. Contar con más hermanos y que el Señor añada más hermanos a ese tipo de servicios. Porque cuando hay más hermanos en el servicio del Señor, es más fácil para otros hermanos que el Señor pueda usarlos para extender su obra en otros lugares, visitar iglesias, trabajar en la región. Y esto mismo vamos a verlo más adelante también en Hechos capítulo 13, donde Pablo y Bernabé pueden salir al viaje misionero que el Señor los envía. ¿Por qué? Porque quedaron otros tres hermanos sirviendo a la iglesia. Entonces vemos que es un principio de las Escrituras. Y vemos por qué justo en este momento es que Pedro comienza este viaje. Vemos la situación de Jerusalén, que está mucho mejor, que hay paz, que hay tranquilidad, y que habían hermanos que podían ser responsables mientras Pedro viajaba. Entonces, allí volviendo al contexto, vemos que Pedro viaja y visita a ciertos hermanos. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Ahora, Lucas no nos menciona por qué regiones, por qué lugares anduvo Pedro. Tal vez Pedro anduvo por más lugares de lo que están aquí contándonos Lucas. Aquí no nos cuenta cuánto Pedro se demoró en este viaje, cuánto tiempo venía haciéndolo, pero nos relata su viaje a Lida. Dice, Pedro fue, podríamos decir, al sudoeste de Jerusalén, a Lida, que era una ciudad conocida ya en el Antiguo Testamento como Lot, más o menos a  kilómetros de Jerusalén, o también conocido en aquel tiempo como un día de viaje. Tal vez tú dirías, bueno, caminar 35 kilómetros en un día yo no lo hago. En aquellos tiempos la gente caminaba o de repente fue en alguna mula, en algún caballo, para llegar más rápido. Dice que en ese viaje vino también a los santos que vivían en Lida. Allí dice que citó a los santos, es decir, a los apartados, los discípulos, los creyentes que vivían en esta ciudad. La Biblia no nos dice nada de cómo llegaron los creyentes a esta ciudad, o cómo se fundó la iglesia, en qué circunstancias. Podría haber sido fundada por aquellos que huyeron de la persecución, cuando Saulo empezó a perseguir a la iglesia, ahí en Hechos capítulo 8, versículo 1. Podría ser esos santos que escaparon y llegaron a Lida y fundaron una comunidad de creyentes. Podría ser Felipe, que venía por toda la costa después de evangelizar el eunuco etíope y llegó hasta Cesarea. Lo le quedaba de camino. Podría ser que Felipe pasara por allá y predicando el evangelio se convirtieran personas y comenzara ahí una iglesia. Como haya sido, Pedro pasó a visitarlos. Tal vez para ver cómo estaban, qué dificultades tendrían, cómo le podría ayudarles, cómo podría servirles. Esta visita a los apóstoles y los que llamamos obreros ahí en la Biblia eran importantes para corregir asuntos doctrinales, corregir deficiencias en el liderazgo, establecer ancianos, también corregir deficiencias en cuanto al conocimiento y la práctica de las iglesias. Entonces, esto vamos a ver en los apóstoles, que era una práctica común de los apóstoles y aquellos hermanos que servían en ciertas regiones. Tal vez Pedro iría por alguna de estas situaciones, pero Dios tenía una misión más amplia para él en esas ciudades. Ya llegamos al versículo 33. Dice, allí encontró un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Entonces, primeramente aparece Eneas en escena. Pedro está visitando a los hermanos y se encuentra con este hombre llamado Eneas. Sabemos muy poco acerca de él, apenas lo que nos cuentan aquí, que llevaba 8 años postrado en una cama porque era paralítico, tal vez por algún accidente, tal vez por alguna enfermedad, no se nos cuenta, pero este hombre ya se había postrado en una cama 8 largos años. O sea que no había nacido paralítico, no estuvo toda su vida paralizado. Un hombre paralítico en aquel entonces, mis hermanos, no tenía ninguna esperanza de ser sano. Incluso en nuestros días, alguien que queda paralítico, mis hermanos, es con toda la medicina que hay, con toda la ciencia, es difícil que vuelva a recuperar su movilidad. Solo un milagro podría hacer realmente que él pudiera caminar. Muy seguramente se ha vuelto este hombre una carga para su familia. Si no era casado, tal vez para sus padres, para sus parientes cercanos, era una carga. Y si era un hombre casado con hijos, no podía cumplir con sus deberes familiares, de ser proveedor con su esposa, con sus hijos. Entonces, una situación difícil en aquella época, no había un seguro social en que te fuera a ayudar. En nuestros días tampoco hay mucha ayuda, en aquel tiempo menos, mis hermanos. Ahora, lo más probable es que después de 8 años también él tuviera ciertos problemas físicos, ¿no? 8 años sin usar sus músculos. Estarían ya atrofiados, ¿no? Menguando, bien chiquitos, bien desaparecidos, estaría flaco. Tendría también seguramente úlceras por falta del movimiento en aquellas partes donde pasaba el mayor tiempo acostado. Entonces, para que nos den cuenta, tenemos que ver ahí el contexto de lo que era ser paralítico, para que vean luego que es el milagro. En cuanto a Pedro, Dios ya lo había usado en Jerusalén para sanar un cojo, para sanar a muchas personas aún con la sombra, y ahora estaba frente a un paralítico. Pero Pedro ya había visto al Señor Jesús sanar un paralítico. Tenemos ahí en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Voy a leer el versículo 17, dice: y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, ¿no? Está el Señor Jesucristo rodeado de muchos maestros de la ley, que parece que por curiosidad, fariseos, maestros de la ley, se fueron a escuchar qué es lo que enseñaba aquel maestro de Nazaret. Y sé que, y aquí nos dice algo interesante Lucas, el poder de Dios estaba con él para sanar, no solo para enseñar. Entonces, resumiendo lo que sigue la historia, los amigos del paralítico no pueden acercar al paralítico al Señor Jesús, porque hay mucha gente escuchando la enseñanza. Entonces levantan una parte del techo, bajan a su amigo, y el Señor Jesús, a ver la fe de ellos, Dice el paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahí pasa esa tremenda escena donde los fariseos casi que se rasgan las vestiduras. Este es un blasfemo, ¿cómo solo Dios puede perdonar pecados? A ver, pero lo estaban pensando, no lo decían. Y el Señor Jesús, que conocía sus pensamientos y sabiendo lo que estaban ellos cavilando en sus corazones, para zanjar el asunto, él termina diciendo en el versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Sin duda Pedro se acordaría de esta escena, que el Señor Jesús tenía poder para sanar. Y también en Pedro estaba el Espíritu Santo, que lo estaba guiando justamente a esto. El versículo 34 dice, y Pedro le dijo, muy seguramente acordándose el poder del Señor Jesucristo, lo que él ya había hecho, y guiado por el Espíritu Santo, no fue algo como que Pedro se le ocurrió, sino la propia guía del Señor, dice, Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y al instante se levantó. Hay muchos que están pensando que el milagro es que hizo su cama. Es decir, un milagro tal vez que alguno aquí haga su cama cuando se levanta. Pero el milagro no era ese. Primeramente Pedro dijo, Jesús te sana. Pero estaba reconociendo de quién venía el poder realmente para sanar. Que viene de Dios, que es en Jesucristo. No dijo, Pedro te sana. ¿No? O yo declaro que ahora eres sano. ¿No? Era muy diferente en su nombre. ¿Qué diferencia con la sanidad de nuestros días, no? Tantos sanadores que andan por ahí diciendo, yo ahora digo, mira, y sé sano ya, y, ¿no? Ni siquiera mencionan al Señor Jesús. Los días como que la gente promueve su propio nombre. Aquí Pedro está promoviendo el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo. También podemos ver que es por la causa de Él, por la causa del Señor Jesús. Pedro no tenía una agenda personal, no era un sanador itinerante, como vemos muchas veces en nuestros días. Yo en estos días estaba viendo una ciudad en otro país, e invitar a un sanador, y todo el tiempo, todos estos días publicando ahí, ¿qué tal hermano? ¿Qué sanidad? Que venga y reciba su sanidad, que venga y reciba su milagro. Y todo acerca de esa persona, y todos los videos que están subiendo de él, y todo lo que está haciendo, y nada, el Señor Jesús. Todo promoviendo el ministerio de esta persona. Pedro promovía, era al Señor Jesús, que era por su causa, que nadie llegara a pensar por error que Pedro era el que sanaba. No es como esas campañas de hoy, ven y recibe tu milagro, ven y recibe tu sanidad. ¿Qué quieres que Dios haga por ti? El Espíritu Santo guió a Pedro, le mostró lo que debía hacerse esa sanidad. Y también como en otros casos, no. Una cosa importante que tenemos que ver aquí, mis hermanos, es que, como hemos visto en otros milagros, Dios es soberano. ¿No? Como decíamos, Pedro no lo hizo en su nombre, no lo hizo en su propia agenda, era la agenda del Señor. El Señor tenía a Eneas ahí para que él fuera sanado y el nombre de Cristo fuera glorificado. Es la obra de Dios y él sabe a quién sana y a quién no. Vamos a ver por qué es tan importante tener en cuenta eso. Ahora, Pedro solamente era el canal de esta sanidad, no era él que sanó. Dios es el que sana en su poder. Jesús te sana. Pedro no tenía ningún poder para sanar al paralítico. Pedro no sabía hacer milagros, ni tú ni yo tampoco sabemos. Hay esas escuelas de milagros en algunos lados, no vaya. ¿No? Es verdad, hay escuelas de milagros en nuestros días, hasta para ser profeta. Hermano, no fuiste escuela para hacer milagros, ¿sabes por qué? Porque nosotros no podemos hacer milagros. Nosotros no podemos sanar a nadie, no podemos resucitar muertos, hacer que el mar se parta en dos para pasar. Eso no se enseña en ningún lado. Tal escuela no existe, mis hermanos. El poder está en Dios. Por eso le invocó al Señor Jesucristo, fue Jesús que lo sanó. El que hace milagros es Dios. Él es el que sana, el que levanta muertos. Pero dijo Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Un paralítico que lleva 8 años en cama. ¿No? Con los músculos deteriorados, sin fuerzas. ¿No? Es sanado en un instante, no de a poquito, no con los días. En el momento. Sus músculos volvieron a cobrar fuerza después de 8 años de no ser usados. Sus piernas y aún sus manos para atender su cama. Que estaba mostrando ahí una sanidad completa, instantánea. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios. ¿No? Una medicina con mucho trabajo. La gente que ha sufrido accidentes y problemas musculares. cerebrovasculares, difícilmente se recupera con meses. Y aquí fue en un instante. Entonces nuestro Dios, mi hermano, es realmente poderoso. Es lo que nos muestra eso. En estos días, una hermana que invitamos a la casa nos contaba un testimonio de su sanidad. Una afanía tremenda. Tal vez un día ella se los cuente. Que uno de sus pulmones estaba casi perdido, mi hermano. Le daban 3 meses de vida. Y el Señor la sanó completamente en un momento. Y los médicos dicen, no, eso es un milagro. ¿No? Algo tremendo. Solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas, mis hermanos. Y los médicos lo examinan su pulmón y dicen, tus pulmones están como si fuera una mujer más joven. Lo que realmente era. Y hizo los pulmones nuevos. El Señor es poderoso, mis hermanos, para obrar. Él hizo milagros en aquel entonces y también los hace en nuestros días, mis hermanos. ¿No? Aquí podríamos hablar de muchos milagros que nosotros conocemos, muchas cosas que Fiona ha hecho. Ahora, ¿cuál fue la reacción a este milagro ahí en esta ciudad de Lida? Dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron en el Señor. Aquí todos no significa todos. Importante mencionarlo. Sino todos los que pudieron saber del milagro. Es como lo que se refiere realmente en el contexto original. No es que toda la ciudad y aún el que no escuchó se convirtió. El que no supo y estaba de viaje también se convirtió. No es lo que nos quiere decir Lucas. Sino que muchas personas se convirtieron en la ciudad, mayoritariamente. Entonces esto desembocó, mis hermanos, no en que el nombre de Pedro fuera enaltecido, sino el nombre del Señor Jesucristo. Muchos creyeron, fue en el Señor. Muy seguramente esos días Pedro había estado predicando y proclamando el Evangelio. Y luego que Eneas fue sanado, y al ver el milagro dicen, el mensaje es digno de crédito. Realmente Jesús es Dios, realmente tiene poder para sanar. Pedro venía predicando y el mensaje venía a confirmar, el milagro venía a confirmar el mensaje que venía siendo predicado y siguió siendo predicado. En aquellos días los que estaban en Lida y los que presenciaron este milagro creyeron. Y también en Sarón, que era como la región circundante, desde Jope más o menos hasta Jafo, donde vamos a ver ahora esa ciudad. Entonces bastantes personas creyeron. Todos mis hermanos, esto nos va a traer varias enseñanzas y aplicaciones, lo que hablábamos al principio, que el milagro es una señal. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que esto es milagro que el Señor obra teniendo un propósito. Esa sanación de Eneas tiene un propósito. Primeramente podemos hablar que en dos sentidos. Primeramente, como decíamos, autentificar al mensajero. En el libro de Hechos vemos continuamente señales, maravillas, prodigios por medio de los apóstoles y los enviados como Felipe y otros hermanos, que llevó a que el Evangelio fuera creído públicamente, a que las personas prestaran atención a la predicación del Evangelio. Una cosa importante es que Dios estaba confirmando a aquellos que le había enviado. Eso es importante. Y lo segundo que apunta el mensaje o que señala es que además de mostrar que eran mensajeros autorizados de Dios y respaldados por Él, enviados por Él, en el nombre del Señor Jesús, también estaba mostrando que el mensaje que predicaban era verdadero y digno de crédito. Vemos que esos milagros están muy ligados, mis hermanos, a la predicación del Evangelio. No eran milagros sueltos, no eran milagros porque sí, para entretener a nadie. No era un espectáculo de milagros, sino una proclamación del Evangelio seguido por milagros que Dios usaba para respaldar a esos mensajeros y exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo. Exaltar esa predicación para que la gente dijera, este mensaje tiene poder, es de verdad, no es un cuento que ellos inventaron. Ellos predican un Dios que es un Dios vivo, un Jesús que es resucitado y sana personas, resucita muertos. Por ejemplo, en el contexto de Felipe, si vemos algunos versículos para constatar esto. Ahí en... Pero no Felipe el evangelista, sino el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10. Felipe le dice al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan de esa escena? Muéstranos al Padre y con eso nos basta, le decía Felipe al Señor. Juan 14, versículo 10. Y Jesús le responde, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo El que cree en mí las hará, hará las obras que yo hago, y el que las y las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué mostraba que afirmó Jesús? Se afirmó que en el mensaje, por lo que yo le estoy diciendo, que yo estoy en el Padre está en mí. Entonces crean lo que crean el mensaje, crean lo que le estoy enseñando, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí por las obras que el Padre hace en mí. Por las obras que Jesús hacía, por mandato del Padre. Es decir, esos milagros, esas señales que Jesús había hecho, era para decirle a los apóstoles en este momento, lo que les estoy diciendo es verdad. Si no creen por mis palabras, crean por las obras que he hecho. A veces las personas no creen el mensaje, y Dios permite ciertos milagros, ciertas señales, para que la gente diga, no, el mensaje es verdadero, el mensaje tiene un respaldo de parte de Dios, no es algo que este hombre inventó. Y el Señor Jesús había dicho a sus apóstoles que esas señales los iban a seguir, ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15. Miren cómo los milagros están ligados a la predicación del Evangelio. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, se pondrán bien. Pues se dan cuenta que esas señales iban a seguir, mis hermanos, la predicación del Evangelio. El Señor Jesús envió a sus discípulos a predicarlo, pero los envió con un respaldo. Que la gente públicamente iba a ver que ellos eran verdaderos mensajeros de Dios y que el mensaje que ellos predicaban era un mensaje verdadero. Entonces Dios apoya, Dios sustenta y Dios demuestra a quienes Él envía por medio de estas señales y también el mensaje que era predicado. Ahí mismo, el versículo 20, miren lo que dice. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando las obras y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguía. ¿Se da cuenta? El Señor los apoyaba en la predicación del Evangelio por medio de las señales que los seguían. Dios predicaba el Evangelio fielmente y Dios los respaldaba. Decía, ellos son mis siervos autorizados. El mensaje que ellos predican es verdad. Y luego en el libro de Hechos lo vemos continuamente ocurrir. ¿Se acuerdan la curación del cojo en Hechos capítulo 4? El cojo es sanado y ¿qué hace Pedro? Yo fui. No, dice, no, miren, no, él no está sanado por nuestra bondad, por nuestra piedad. ¿Y qué hace? Les predica el Evangelio. Entonces, una señal, predicación del Evangelio. No una señal y después se fue al templo a orar y ya. ¿No? Milagros y predicación. ¿Y qué pasó? 5,000 varones, sin contar mujeres, se convirtieron después de esa señal. Pero en Hechos 4 continúan, ¿no? Ellos fueron arrestados, luego son liberados, le cuentan a la iglesia que fueron amenazados, que no hablen más en el nombre del Señor Jesús. Ellos hacen una oración que hemos estudiado y en el versículo 29 miren cómo oran. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Seguirán predicando al Señor Jesús, que es lo que les habían prohibido hacer. Pero también dicen, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hasta la iglesia lo tenía muy claro. Tenemos que predicar el Evangelio, pero oh Señor, respalda la predicación del Evangelio por medio de curaciones, por medio de señales, prodigios. Por medio del nombre de tu Hijo Jesucristo, no por medio de Pedro, de Santa María, de algún santo apóstol. En nombre del Señor Jesús. Entonces, el jefe entendió tempranamente que las señales similares estaban ligadas a esa predicación. Para que el Señor Jesucristo fuera exaltado. Y la gente creyera en el Evangelio. Luego lo vimos con Felipe predicando el Evangelio en Samaria. Él llegó y predicó. Y el versículo 6 ahí dice, en el capítulo 8, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía. Al oír y ver las señales que hacía. Felipe predicaba el Evangelio, pero ellos le prestaban atención, era porque veían que Dios respaldaba a Felipe por medio de esas señales. Había una predicación y había un respaldo de Dios. Espíritus inmundos eran expulsados, paralíticos y cojos eran sanados, nos dice ahí en él. los versículos siguientes. Felipe predicaba, espíritus eran expulsados, paralíticos y cojos sanados. Entonces, concluyendo ahí eso, mis hermanos, los milagros, las sanidades, los prodigios, maravillas que Dios obra, son para respaldar sus mensajeros y para que las personas, los incrédulos, presten atención al mensaje de Dios. Incluso Pablo lo dice más adelante allá a los corintios, que era mejor el don de la profecía, porque si alguien entraba a la iglesia un incrédulo, viéndose descubierto por la palabra, iba a decir que Dios estaba en medio de ellos. Esa señal de profecía era para que dijeran, wow, Dios está en medio de estas personas. Y entonces creyera y diera gloria a Dios, dice el apóstol Pablo. Hay gente que desea hacer milagros y no es para que Dios sea conocido. Porque parece que ven muchas películas y creen que esto es como tener superpoderes, ¿no? Y los milagros no son para tener superpoderes ni para ser superhéroes, mis hermanos. Porque el que los hace es el Señor, no nosotros. Es para exaltar su nombre. Es para que proclamemos el Evangelio. Tal vez hay pocos milagros a veces entre nosotros, en nuestra generación, porque poco se predica el Evangelio. Poco se busca exaltar al Señor Jesús. Entonces a veces Dios no va a obrar. A veces Dios ha obrado no solamente en ese tiempo, sino poderosamente en la historia, cuando hombres y mujeres fieles proclamaron fielmente la verdad en medio de la sociedad y Dios los respaldó. No solamente en aquel tiempo, sino también lo vemos en la historia de la iglesia. Ahora, alguno podría decir, ¿y los falsos profetas? Ellos también hacen milagros, Alberto. No, ellos no hacen milagros, solo Dios hace milagros, ¿no? Ellos hacen falsos milagros. Como ven en Tesalonicenses, creo que este domingo, un poder engañoso para que los que no creen y aman la verdad sean engañados. Eso es otro tipo de señales. Entonces, vemos que un mensajero de Dios es verdadero porque el testimonio de Dios concuerda con las señales. No solamente hacer milagros, no solamente hacer que baje fuego del cielo. Porque aunque haga bajar fuego del cielo, resucite muertos y haga caminar paralíticos, si predica contra la palabra, si predica otro evangelio, si predica otra cosa contraria a la palabra de Dios, es un falso profeta. Las señales y los milagros tienen que concordar con el mensaje. Nosotros los encontramos juntos en la Biblia y no separados. ¿Se dan cuenta? Tienen que ir juntos. No son milagros porque sí. Entonces, si hay señales y milagros y el mensaje es contrario al Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, sea anatema. Es maldito. Es falso. Es un falso billete. Es un falso milagro para engañar personas. Y ahí siguieron los milagros, ¿no? Las personas se convirtieron al escuchar este milagro. Pero eso no terminó ahí. Versículo 36. Lucas nos sigue contando qué más pasó en este viaje de Pedro. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Esta mujer era rica en buenas obras y de caridad que hacía continuamente. Comencemos hablando del contexto. Jope. A unos 18 kilómetros donde nos encontraba Pedro. De distancia, o sea, mucho más cerca que un día de viaje. Jope, también conocida como Yafo, en nuestros días significa belleza. Se encuentra, donde se encuentra hoy la actual Tel Aviv. Usted no ha ido, pero ahí es como la segunda capital de Israel. Y hoy en día todavía se conserva Yafo como un barrio dentro de Tel Aviv. En tiempo del rey Salomón, es por donde entraba la madera para la construcción del templo que él hizo para el Señor. Y es también en su puerto donde el profeta Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Quiso embarcarse para ir a Tarsis y no cumplir lo que Dios le había mandado ir a Nínive a predicar. Esta es esa ciudad, Jope. En ese momento era una ciudad judía que los romanos le entregaron a los judíos, donde habían creyentes, muy probablemente también tal vez evangelizados por Felipe, que subió por toda la costa desde Azoto hasta Cesarea, o como decíamos, tal vez fundada por hermanos que escaparon de la persecución de Jerusalén. Y ahí se encuentra una mujer llamada Tabita, Dorcas, que también se puede traducir gacela al español. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido en griego es Dorcas. Aquí nos cuentan su nombre, nos cuentan que era una discípula. De Eneas no decían que era un creyente, ¿no? Al contrario, aquí de Dorcas se asegura que es una discípula, es una creyente. Tal vez ahora Eneas ya era creyente, fue lo que el Señor había hecho por él. Pero aquí se encuentra esta mujer que ya era discípula, ya era una cristiana. Y también se nos cuenta qué es lo que ella hacía. Esta mujer era rica en buenas obras. Era una mujer rica en buenas obras. Esta palabra obras en el griego habla de trabajo, servicio, hechos constantes. Es una mujer muy laboriosa. Una mujer muy ocupada en hacer lo bueno. Rica expresa tanto la calidad como la cantidad de sus buenas obras. O sea, tal vez no era una mujer pudiente, no se nos cuenta si era una mujer con riquezas o con una posición privilegiada económicamente, pero al final se dice que era rica en buenas obras. También dice, y de caridad, que hacía continuamente. Esa palabra caridad en el griego es elemosune, que es compasión hacia otros. También puede traducirse limosna, como traducen algunas Biblias. Es decir, usaba sus recursos y sus dones para ayudar a otros en sus necesidades. Como decíamos, no se dice que fuera rica, que tuviera muchos bienes, pero su riqueza era su trabajo y su servicio para ayudar a suplir las necesidades de otras personas. Esta mujer, en otras palabras, era una bendición para la iglesia. Era una bendición para los pobres. Era una bendición para los necesitados. La gente la veía y decía, esa es Dorcas. Ella te puede ayudar. ¿No? Era una mujer conocida por todos. En el verso 39, más adelante, nos dice que cuando llegara Pedro, estaría ahí su cuerpo en el aposento alto después de su muerte. Dice que las viudas iban a mostrarle a Pedro las túnicas y las ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Entonces vemos que era una mujer esforzada que trabajaba con sus manos, junto con las viudas a las cuales ayudaba, haciendo túnicas, haciendo ropas, muy seguramente para ayudarles a sustentarse. Recordémonos cuando hemos hablado de viudas en esta época, si no tenían hijos o nadie que les supla, quedaban en gran necesidad. Porque no era como hoy en día con las facilidades para trabajar para una mujer. Entonces Dorcas, viendo la necesidad de estas mujeres, seguramente dijo, hagamos un taller de confección, hagamos túnicas, hagamos ropa y las vendemos. Y así sacamos el sustento. También cómo trabajaba esta mujer. No sé dónde dice tampoco la edad de Dorcas, pero seguramente no era ni tan joven ni tan anciana. Pero fue nos dice que murió. Versículo 37. Y sucedió en aquellos días, que daba Pedro por Lida, ¿no?, la fanación de Eneas, la gente se convertía, en esos días se enfermó y murió. O sea, no murió de una vejez o de una muerte natural, sino de una enfermedad. Y lavando su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Esta mujer que era de tanta bendición para los necesitados y la iglesia, se enfermó y murió. Y levantando su cuerpo, lo pusieron en este aposento alto. En aquel tiempo los judíos tenían la costumbre, mis hermanos, no como hoy en día que hay velorio de 3 días, ¿no? En aquel tiempo lo ponían en un lugar, después lavar el cuerpo, y antes que baje el sol, a enterrarla. Y eso vamos a entender el versículo siguiente, el 38. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole, no tardes en venir a nosotros, no tardes en venir porque, digamos que ya hubiera muerto tal vez en la madrugada. Hubiera muerto bien temprano en la mañana. Dijeron, toca mandar a traer a Pedro rápido porque eso la enterramos antes que cuando baja el sol. La enterramos. Entonces dijeron, toca traer rápido a Pedro. Tal vez Tabita, como decíamos, murió de esa manera. Entonces, ahí vemos que mandan llamar a Pedro. Entonces Pedro se levantó y se fue con ellos. Y cuando le llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Esas viudas que tanto se habían beneficiado del trabajo, el servicio de Dorcas, ahora estaban tristes, llorando por ella. Recordaban seguramente su servicio, recordaban su trabajo, la compasión y el amor que les había mostrado, toda la ayuda que habían recibido de ella, y les dolía la muerte de esta mujer. Y aquí quiero sacar una aplicación, mis hermanos, que varias veces la ha hecho el hermano Pablo. Muchas veces, mis hermanos, así sea creyente, la persona que muere en nuestros días, eso causa dolor. Porque causa dolor a las personas. No como de los incrédulos, ¿no? Un dolor desmedido. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una resurrección de los muertos. Que los creyentes serán levantados un día en la segunda venida del Señor. Pero eso no quita el dolor que sentimos al perder a un ser amado, porque el dolor es natural. Claro sería que no sintamos ningún dolor, ¿no? Que fuéramos fríos, indolentes con la muerte de alguna persona, incluso si no fuera creyente, mucho más si no es creyente y no tiene esperanza. Pero la muerte, pero mis hermanos, mucho más doloroso es la muerte de un hermano o una hermana que ha servido y del cual nosotros nos hemos beneficiado, ¿no? Que nos ha suplido, que nos ha mostrado compasión, que nos ha mostrado amor. Es una muerte aún más dolorosa, como en este caso. Gran tristeza para la familia y para los creyentes, por el amor demostrado, por el servicio, por la ayuda prestada a los santos. Por ejemplo, cuando murió el hermano Gino, eso fue algo muy doloroso para muchos, y mucha gente vino a su entierro. ¿Por qué? ¿Porque era famoso? No. Porque había servido a muchas personas, había mucha gente se había beneficiado su ministerio, iglesias fueron fundadas, personas fueron edificadas, ministerios fueron corregidos, ministerios surgieron, hermanos fueron levantados para el servicio, el hermano había servido en muchos países, era natural que causara gran dolor su muerte. ¿Por qué? Porque su servicio había sido amplio y beneficioso para el pueblo de Dios. Y una buena pregunta entonces para reflexionar sería, si tú, si yo muriéramos hoy, ¿cómo ha sido nuestro servicio a Dios? ¿Le hemos servido como, siquiera como esta mujer? ¿Estoy usando los dones y el trabajo que tengo para servir con compasión a otros y edificarlos? O si yo muriera hoy, tú murieras hoy, los hermanos sentirían una gran pérdida, ¿no? Pues sentirían una pérdida, pero una gran pérdida, así como estas mujeres lo sintieron con Tabita, que servía fielmente entre ellos, o los hermanos sentirían alivios con nuestra muerte, dirían, no, ese hermano más problemático, ese hermano no quería servir, hermano, ni conocíamos su nombre, venía a la reunión y salía corriendo cuando terminaba la reunión, no dio tiempo ni a tratarlo, nunca lo vimos servir, llegaba tarde, lo veíamos indispuesto, pues ahí daría mucho pesar porque uno dice, desperdició su vida, pero sentirían el pesar como que uno siente por la muerte de un hermano amado que ha servido, que ha sido presente, que ha mostrado amor por los otros. ¿Sentirían eso por nosotros si muriéramos hoy? ¿Llorarían por ti y por mí, como lloraron por Tabita? O llorarían y dirían, bueno, sí, hermano, está con el Señor. Tenía que irse porque tenía tantos problemas, era tan problemático. Tantas situaciones, lo mejor era que partiera con el Señor. ¿Qué dirían de nosotros? ¿No, mis hermanos? ¿Somos ricos o somos pobres en nuestro servicio y compasión por los demás? Porque Tabita era una mujer rica. ¿Cómo está nuestro saldo bancario de obras en el cielo, mis hermanos? Para el Señor, las obras nos salvan, pero las obras enriquecen, mis hermanos, el servicio, la vida cristiana. Le dan sabor, le dan sentido ese servicio al Señor y a los demás. ¿Cómo está nuestro saldo, no? Despasando esa aplicación, mis hermanos, ahí en el verso 40, ahora vemos el milagro. Mas Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló. Y ahora notemos que, mis hermanos, que Pedro no se disponía a hacer un espectáculo. No dijo, traigan el muerto acá, delante de todo, llamen a la ciudad, va a hacer un milagro, ¿no? Como en nuestros días que hacen espectáculos. Los milagreros, ¿no? Y él no quería traer la atención sobre él, ¿no? Él vio la situación, tuvo compasión. Entonces Pedro se arrodilló, lloró. Volviéndose al cadáver dijo, ¿no? Volviendo al cadáver, él se arrodilló, lloró. Eso es lo segundo que hizo. Primero sacó a toda la gente, no quería hacer un espectáculo. Lo segundo que hizo es arrodillarse y orar. Él no era presuntuoso como los milagreros, pero él sabía quién tenía el poder realmente para sanar. Él no confiaba en sí mismo. Mostró humildad, oró al Señor. Él necesitaba su guía. Él necesitaba que el Señor, si iba a hacer un milagro, lo hiciera él. Él sabía, ¿yo qué voy a hacer? Tabita murió. Yo no sano paralíticos, yo no resucito muertos. Pero decía, yo tengo que orar al Señor. Él tiene, si va a pasar algo, lo va a hacer él. Pero yo necesito saber su voluntad. Pedro reconocía nuevamente que él no tenía el poder ni de sanar ni resucitar. Dios es el que tiene el poder, mis hermanos. Y cuando vemos alguna situación, alguna enfermedad, alguna calamidad, nosotros deberíamos hacer lo mismo que está haciendo Pedro acá. Si no sabemos qué hacer o cuál es la voluntad de Dios, orar. Orar, uno, que se haga su voluntad y Dios que nos la muestre si es que nosotros debemos hacer algo. A veces hay algo que nosotros debemos hacer, tal vez no sea un milagro, pero hay algo que debemos hacer. Nosotros, consolar a alguien, tratar una situación, ayudar en cierta dificultad. Deberíamos tener esta actitud humilde de Pedro y orar. Orar al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué debo hacer en esta situación? Entonces, más Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver, dijo, Tabita, levántate, Tabita Kumi. Y ella abrió los ojos y a ver a Pedro se incorporó. Entonces Dios hizo el milagro. Él oró, el Señor le mostró lo que debía hacer. Pedro clamó, levántate, Tabita. Dios la resucitó de los muertos, no Pedro. Pedro, seguro la voluntad divina, ¿no?, mandó a que ella se levantara ahí. Al verlo se incorporó. ¿Y cuál fue la reacción a este milagro? Vemos el milagro, el poder de Dios nuevamente. Dios puede resucitar muertos. Cristo resucitado resucitó a Tabita. ¿Pero qué consecuencias tendría esta resurrección? Versículo 41. 41. Y él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué alegría habría en el corazón de la iglesia y de aquellas viudas que estaban tan tristes al ver a aquella mujer que ellos tanto amaban, que tanto les había servido, resucitar a los muertos? Estaban seguramente asombrados por el poder de Jesucristo, pero también estaban asombrados por que esa mujer que ellos tanto amaban estaba viva. Eso las había llenado de gozo. Dice, nuestro Señor vive y resucitó a nuestra amada Tabita. El milagro no debía quedar oculto. Entonces él se los mostró. Tenía que dar testimonio a la iglesia del cual era el poder de Dios. Y a esas viudas. Aquella que había estado muerta ahora estaba viva. Ahora, no nos dice mucho la reacción. ¿Verdad que no dice y se alegraron, y se regocijaron, hicieron fiesta? No nos cuenta mucho. ¿Verdad? No nos cuenta nada la reacción. Esto es lo que podemos imaginar de lo que pasó. De cómo reaccionaríamos nosotros, ¿no?, si algún hermano querido muriera y resucitado. ¿No? Yo creo que nos llenaríamos de temor de Dios. Diríamos, wow, Dios está entre nosotros. Dios es poderoso. Sigue obrando y estaríamos gozosos porque resucitó la persona amada. Acá no nos dice porque no nos quiere centrar en eso. Hay un propósito, acuérdense, en la señal. Como cuando Lázaro enfermó allá en Juan 11. ¿Se acuerdan? Voy a leerles unas partes de ahí. En el versículo 4 dice, cuando Jesús lo oyó, cuando oyó que estaba enfermo, Lázaro dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea, él supo que su amigo estaba enfermo, un amigo querido por él, amado. Y él no fue, se quedó en la región que estaba, y entonces él muere. Pero lo importante es lo que dijo el Señor Jesús aquí. Esa enfermedad y esa muerte que va a ocurrir, no era porque sí, no era para muerte, era para que Dios fuera glorificado y para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Y es lo que terminó pasando. En el verso 45 dice, pero esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Mismo resultado que estamos viendo en los dos milagros de Pedro, que Dios obró por medio de Pedro. Pedro ora, es sanado Eneas en el nombre de Jesús, se convierte en multitudes. Va a Jope, es resucitada Tabita, ¿y qué pasó? Versículo 42. Y esto se supo en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Personas se convierten. Jesús resucitó a Lázaro, mismo resultado. Personas se convierten. Milagros están ahí juntos con la predicación del Evangelio y con gente convirtiéndose al Señor Jesucristo. Vemos otra vez el propósito. El mismo resultado del Señor Jesús glorificado y creído. A lo mejor podríamos decir que este milagro fue... Estos milagros fueron tremendos. Ambos milagros trajeron los mismos resultados. Personas se convirtieron en Lida y en Sarón. Personas se convirtieron en Jope. Diríamos, ¿cómo no después de tremendas señales? Pero aquí hubo un milagro más grande, mis hermanos. Que solamente que Eneas ahora pudiera caminar y moverse libremente. Y que Tabita estaría nuevamente con las hermanas sirviéndoles porque fue resucitada. Y se trata del milagro que está aquí implícito, que es el milagro de la salvación, que es el milagro más grande, la salvación de todos los que vivían en Lida y en Sarón, todos aquellos que vieron el milagro, escucharon el evangelio y se convirtieron, y muchos de los que se convirtieron en Jope. La señal no es el objetivo, o sea, el milagro en sí mismo, sino el señalado, Jesús. Todos esos milagros apuntaban y apuntan cualquier milagro verdadero a una persona resucitada entre los muertos, que es nuestro Señor Jesucristo. El énfasis que hace el Señor en los dos pasajes al final no es en Pedro, no es en el milagro que ocurrió, ni en la reacción de las personas, sino que se convirtieron al Señor, en que fueron salvos, en que nacieron de nuevo. Entonces, eso nos muestra cómo hay que priorizar, hermanos, lo eterno sobre lo temporal. Nuestro hermano Warren Wiersbe dice al respecto de estos pasajes: ¿cuál es el milagro más grande que Dios puede hacer para nosotros? Algunos dirían que la sanidad del cuerpo es el milagro más grande de Dios, en tanto que otros tal vez dirían que la resurrección de los muertos. Sin embargo, yo pienso que el milagro más grande de todos es la salvación de un pecador. ¿Por qué? Porque la salvación cuesta el precio más grande, produce el resultado más grande y da la mayor gloria a Dios. Y yo quisiera hablar un poco de esas tres cosas que dice mi hermano. ¿Cómo así que es el precio más alto para ese milagro, que es el milagro más grande y que trae mayor gloria a Dios? Porque decimos que el milagro más grande es la salvación. Entonces trae todo más grande. Entonces, primeramente, ¿cómo así que cuesta el precio más grande? Pues, mis hermanos, Dios en la Biblia, desde que hay ser humano, Dios ha sanado personas. Dios sanó en los tiempos del Señor Jesús y Dios sana hoy. Dios no tuvo que pagar ningún precio para sanar a nadie. Dios lo hace porque Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es compasivo y misericordioso. Él sana a creyentes como también ha sanado incrédulos. Lo vemos, por ejemplo, con los 10 leprosos. Solo uno creyó, pero los 9 fueron sanados. La Biblia no cuenta que todos los que fueron sanados creyeron, pero muchos de ellos también creyeron y fueron salvos. Entonces, para sanarnos no hubo que pagar ningún precio, nadie tuvo que hacer nada. Y Dios no cobra los milagros como en algunos lugares se cobran, ¿no? El milagro es gratis, no hay ningún precio que pagar. Dios es poderoso, compasivo, y Él sana, Él resucita personas, Él hace obras, prodigios y señales. Pero, mis hermanos, para que tú y yo pudiéramos ser salvos, ese milagro sí le costó a Dios. A nosotros nada, para nosotros es gratis. Pero el Hijo de Dios tuvo que ir al Calvario y morir bajo la ira de Dios, el justo por los injustos, el santo por los transgresores, para que pudiéramos ser perdonados, reconciliados, resucitados de nuestra muerte espiritual, para vivir para Dios, para ser adoptados por Él. Él tuvo que, Él sí pagó un precio, y no cualquier precio, no un precio que había, el precio más alto, porque Jesucristo tiene el valor más alto que nosotros. Algunos dicen, la muerte en la cruz muestra cuánto vale el ser humano. No, mis hermanos, nosotros no valemos tanto como Jesús. Eso muestra que Dios nos amó tanto que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto, eso sí. Pero no dice que nosotros valemos tanto. Él es el que vale, por eso es que Él podía pagar por todos los hombres, desde Adán hasta el último que va a haber. Y todavía sigue sobrando, porque no alcanzamos a igualar el valor del Hijo de Dios. Por eso este milagro, el milagro de salvación, cuesta el precio más alto. También dice nuestro hermano que produce el resultado más grande. La sanidad de Eneas era temporal. Y aun cuando el Señor resucitó a Lázaro y ahora a Tabita, era algo temporal. Ellos volverían a probar la muerte, ¿no? Por segunda vez, Eneas por primera vez, Lázaro y Tabita y cualquier otro resucitado en la Biblia por segunda vez. Hay algo más grande, mis hermanos, un alcance más grande que una sanidad exterior, o una resurrección temporal. En Juan 11, el Señor Jesús decía a María: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Acá el Señor Jesús está hablando de un alcance más grande que una sanidad externa y temporal. Porque aun el cristiano, mi hermano, aunque muera en esta vida, no morirá eternamente. O sea, el poder de la salvación en el cristiano llega mucho más allá de esta vida temporal y efímera. Un día seremos levantados de los muertos, mis hermanos, para no morir nunca más. Nunca más probar las amarguras del sufrimiento de este cuerpo sujeto a padecimientos. Se acabará todo dolor, enfermedad. ¿no? Hoy Jesús puede sanarme y yo mañana volverme a enfermar, mi hermano, en este mundo. Ahí ya no habrá más enfermedad, ni dolor, ni guerra, ni hambruna. Nuestros cuerpos serán transformados, vivificados, libres de toda enfermedad, libres del poder del pecado remanente que nosotros todavía nos oprime. Libres de toda influencia demoníaca, libres completamente, mis hermanos. Sanar solamente como, ser solamente sano como Eleas no tiene un valor trascendente si no conoces al Señor Jesús. Levantarte entre los muertos para volver a morir sin conocer al Señor no tiene ningún sentido. Vas a probar dos veces la misma muerte tenebrosa. Si mueres sin el Señor y si fueras resucitado, ¿vuelves a morir sin Él? Mueres otra vez sin esperanza. Por los que persiguen milagros y no ven la señal que apunta al Señor Jesucristo, no entienden los milagros y buscan vanamente esos milagreros, hechiceros y mentirosos falsos profetas. Buscan cosas efímeras y por esos falsos profetas les va tan bien. Porque muchos no buscan al Señor, sino que el Señor les puede dar. Por eso la salvación también tiene, como decía nuestro hermano, es la que trae mayor gloria a Dios, el milagro de la salvación. Porque la salvación aparta a un hombre y a una mujer para Dios. Como decía ahí, Pedro visitó a los santos, a los apartados. De modo que su vida entera, y no solamente una sanación o una resurrección, sino su vida entera y ahora eterna, se convierte en un ejemplo del amor, perdón, poder y majestad de Dios que lo salvó para la eternidad, ya no para un momento, para un tiempo, está al lado de la vida eterna. De modo, mis hermanos, que Dios tomó a personas perdidas y las transforma en criaturas nuevas. Es una, hermano, tomar a alguien condenado, perdido, con una naturaleza que lo lleva a hacer cosas que Dios aborrece y Dios lo transforma en una nueva criatura. Eso es un milagro más grande que resucitar un muerto. Transformarnos a nosotros, que éramos tan diferentes como somos ahora, es un milagro más grande que resucitar muertos, mis hermanos. Eso quiere decir que aquí está lleno de milagros de Dios, que Dios ha hecho en nosotros. Cada persona salvada es un milagro que Dios ha hecho. Una transformación interior. Es un milagro tremendo. Tomar personas como nosotros, que éramos tan terribles, y estarnos transformando ahora y formando a su Hijo en nosotros cada día. Eso es un milagro poderoso, mis hermanos. La salvación de Dios toma un enemigo y lo hace su hijo. Toma un condenado y lo hace libre. Un muerto y le da vida eterna. Eso es el mayor milagro. Pues es el milagro más grande, mis hermanos. Si alguno todavía no ha conocido al Señor, ese es el milagro que debería buscar. El milagro más grande, que Dios le dé la vida eterna. Es un milagro, porque nosotros tampoco podríamos... Un milagro, ¿no? Si damos su definición, es algo que naturalmente no se puede dar. Circunstancia natural. Necesita una manifestación especial, un obrar especial, sobrenatural de Dios. Nadie se puede salvar a sí mismo. Pues eso es un milagro. Solo Dios nos puede salvar. Por medio de su Hijo Jesucristo. Por medio del Evangelio. Es el milagro que todo hombre, toda mujer necesita. Pues tenemos que rogar, mis hermanos, que yo conceda la salvación a nuestra familia. Porque algunos solamente vienen y oran por el trabajo, su pariente no creyente, por su situación. Hermano, es que mi hermano no creyente está pasando por esto. Y bueno, sí, deberíamos orar, pero principalmente por su salvación. Porque es el milagro más importante que alguien podría recibir. Por último, mis hermanos, quiero llamar la atención que esto nos lleva a entender también, nos debe llevar a aplicar a nosotros, que cuando vamos a predicar el Evangelio, mis hermanos, nosotros no debemos centrarnos tanto en las necesidades temporales de las personas. ¿Hay hambrientos y diríamos darle de comer si podemos? Sí. Pero necesitamos darles primero también el Evangelio que los puede saciar eternamente. Podemos encontrar personas sin vestimenta y vestirlos. Pero si solamente hacemos fe y no le predicamos el Evangelio, no van a estar vestidos con las vestiduras eternas. Vestidos del Señor Jesucristo. Vamos a suplir cualquier necesidad temporal de ellos. Y a veces deberíamos ayudar y mostrar misericordia por los necesitados. Pero si no les predicamos el Evangelio, no estamos mostrando verdadero amor y misericordia. Y eso es lo que Pedro estaba mostrando. Pedro, estos milagros ocurrían y Pedro decía, bueno, qué tremendo milagro, ¿no? Gracias, gloria a Dios. No, él les predicaba y sabía, porque ellos sabían que esas ciudades, no solamente que Enea fuera sano, necesitaban ser salvos ellos. Tabita, qué bueno que resucitó a los muertos y podía seguir sirviendo a las hermanas, a las viudas. Pero había un mayor servicio que necesitaba la ciudad de Jope, el milagro de la salvación. Pero nosotros tenemos que entender la importancia, mis hermanos. Porque en el Evangelio muchos han caído en nuestros días en ese altruismo humanista, de ayudar a las personas solamente en lo externo, descuidando lo más importante, su salvación, ¿no? La necesidad más urgente, más profunda, más relevante y real en este tiempo y para la eternidad es que les prediquemos el Evangelio hoy para que se arrepientan y crean en el nombre del Hijo de Dios. Y Él los salva. Es necesario, Jesús dijo, te es necesario. Tener plata, un psicólogo, mejorar tu economía. No, nacer de nuevo, le dijo Nicodemo. Te es necesario. Entonces, es la necesidad mayor, mis hermanos. Versículo 43. Y Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón Curtido, ¿no? Pedro se quedó ahí, igual que se quedó unos días en Lida, para solamente consolidar a aquellas personas que habían creído en el Evangelio. Entonces, concluyendo, ¿qué hemos visto? Hemos visto que los milagros no son porque sí, son señales que Dios usa para confirmar a sus mensajeros y el mensaje que manda a predicar el Evangelio. Dios muchas veces usa los milagros, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, como vemos, para autentificar y glorificar el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Para que la gente lo conozca es a Él y Él sea exaltado. Entonces, ¿qué queríamos hacer nosotros? Debemos orar como la iglesia de Jerusalén, mis hermanos. Señor, mientras predicamos el Evangelio, haz señales, haz prodigios, sanidades. Para que el santo nombre de tu Hijo sea exaltado. Mientras predicamos el Evangelio. ¿No? Ahí vemos el milagro. Que el milagro más valioso y más grande, como vimos ahora, es el que trae vida eterna. Y mayor gloria a Dios. Porque fue pagado el mayor precio. Porque tiene el mayor alcance. Alcance para la eternidad. Y porque Dios es más glorificado en ese tipo de, en ese milagro, el milagro de la salvación. Pues tenemos que presentar el Evangelio fielmente para que los hombres puedan recibir este milagro por medio de la fe y el arrepentimiento en Jesucristo. Quiere el Señor, mis hermanos, darnos de nuevo para predicar el Evangelio y que seamos el tipo de hombres y mujeres que oran a Dios como Pedro oró, que buscan a Dios como Felipe, como Pablo más adelante, para que seamos usados para que las personas reciban el mayor milagro, el milagro de la salvación, pero también Dios confirme su mensaje glorioso y exalte a su Hijo haciendo prodigios, señales, sanaciones en medio de nosotros también. El Señor quiere que seamos este tipo de hombres y mujeres. El Señor quiere que seamos esa iglesia. Vamos a dar gracias al Señor.